Misterios en el octógono.
Tiempo para echar una mirada atrás con la idea de conocer un poco mejor los símbolos que se ocultan en piedra y aquello que nuestros ojos tienen a su alcance, pero que nuestro conocimiento no llega a descifrar. Un tema apasionante que vamos a explicar teniendo como marco a la Catedral de Cádiz. No pierdas detalle. La catedral es la gran obra arquitectónica de carácter religioso de Cádiz, también conocida como la Catedral Nueva, en contraposición a la Vieja. Fue edificada en el siglo XVI por orden de Alfonso X el Sabio y desde 1838 está considerada únicamente iglesia parroquial. Pero, José, ¿cuándo comenzó a construirse esta Catedral Nueva gaditana?
Bueno, pues hay que saber que el templo inicia su construcción en el siglo XVIII y quien no lo conozca, pues merece la pena hacer una escapadita a Cádiz y echar el día, porque realmente se va a quedar muy sorprendido. La Catedral Nueva de Cádiz, que se debe sin duda al esplendor que vive la ciudad en siglos pasados y ahora también, es una ciudad querida, pero antaño porque, entre otras cosas, en la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, pues gracias a lo que fue el comercio con las Indias, la flota del oro, que sabéis que entraba precisamente por el Guadalquivir y que descargaba grandes riquezas, hizo que la Casa de la Contratación se desplazara de Sevilla a Cádiz en el año 1717. Un poco para descentralizar el monopolio también por temas de epidemias que había en la capital. El desarrollo económico, bueno, pues fue evidentemente pujante, muy grande y parecía no tener fin. Tanto es así que el Cabildo decidió reunirse y construir una catedral acorde con lo que eran los tiempos que se vivían en Cádiz, de una gran prosperidad y de muchísimo bienestar. Las primeras piedras de la Catedral de Cádiz se colocaron en 1722, según el proyecto del arquitecto jefe, que era Vicente Acero. Y bueno, hay que decir que estuvo trabajando durante 5 años en todo lo que es el proyecto de la Catedral de Granada y por lo tanto tenía una gran experiencia en templos que curiosamente ambos, tanto Cádiz como Granada, tienen ciertas similitudes, no es que sean iguales ni mucho menos, pero bueno, tienen similitudes en algunas zonas. Sin embargo, Vicente Acero dimite de su cargo y se nombra responsable de las obras a Gaspar Cayón y luego a Torcuato Cayón, que era su sobrino. Pero hubo más, entre ellos, por ejemplo, destacaron Miguel Olivares, Manuel Machuca, antes de que en 1832 Juan Daura diera por finalizadas las obras después de más de 110 años de trabajo, para que luego digan va a durar más que las obras de la catedral, porque casi todas duraban un siglo, ¿no? Que luego no es un siglo, luego se van haciendo más cositas y realmente los trabajos en una catedral no suelen acabar. Entre las pérdidas patrimoniales de la toma de Cádiz de 1596 se contabilizó, por ejemplo, la catedral construida por orden de Alfonso X el Sabio y también el rey castellano que deseaba ser enterrado allí, aunque hoy en día no descansa en Cádiz, descansa realmente en la Capilla Real de Sevilla, ¿no?, donde también manifestó que quería ser enterrado. De las trazas originales góticas, en estilo gótico del monumento, solo se conserva actualmente la capilla bautismal, que se levanta en el siglo XV, y del mismo modo su torre campanario, que hoy es parte de la Casa de la Contaduría, que también pudo salvarse de la posterior reconstrucción que tuvo que llevarse a cabo a partir de 1606, aprovechando el mismo espacio que había también algunos muros originales.
El primer símbolo oculto se encuentra en su propio nombre, no el de la Catedral Nueva de Cádiz, sino lo que esconde el real. ¿Cuál es y qué significado tiene, Jesús?
Bueno, se llama la Santa Cruz o Santa Cruz del Mar. Y es que la advocación de la Catedral Nueva de Cádiz es precisamente a la Santa Cruz de Cristo. la misma que, como era conocida también, la Catedral Vieja. Por ello, los gaditanos pues la suelen denominar también la Catedral Nueva Santa Cruz sobre el mar o Santa Cruz sobre las aguas, para distinguirla de la antigua. La simbología es de especial importancia en cualquier iglesia que se precie. Creo que las que se construyen actualmente son más sobrias, las veo un poco más sobrias, y los significados, los ocultos, casi es que no se ven porque están muy ocultos, demasiado para mi gusto, y en algunas de ellas no hay apenas significado simbólico ninguno, más allá de un simple templo, que en algunos casos es de construcción rectangular o cuadrada, con un techo normal y, por supuesto, como digo, unas características demasiado diáfanas para mi gusto. Las iglesias deben tener esa característica que siempre han tenido, que es la de tener muchos símbolos en sus paredes, en sus techos, en el exterior e incluso en la propia forma arquitectónica en sí de la planta de la construcción, que en este caso en la catedral sí se hace, porque hay que entender que esa catedral, igual que otras muchas anteriores a esta obra, está hecha para que se vea desde el cielo, o lo que es lo mismo, está hecha para que la vea Dios, para que pueda disfrutar Dios de esa representación como hogar suyo aquí en la tierra. Y por lo tanto, por supuesto, la cruz es un elemento que en muchas iglesias tiene un peso específico, pero quizá la Catedral de Cádiz mucho más. Por supuesto, eso lo que nos indica es que esta obra está hecha para, de alguna forma, recordar el sacrificio que hizo Jesús de Nazaret por nosotros y tenerlo siempre presente cuando queramos no solamente pedir algo, sino cuando queramos hacer cuenta de lo que hacemos nosotros y nos rindamos antes de tiempo. El hecho de ver la cruz debería darnos esa fuerza para decir o para decirnos: jolín, si hubo un hombre que sufrió tanto y siguió adelante hasta la última palabra por llevar a cabo su obra, y aún así después, más allá, después de muerto, la continuó, ¿quién soy yo para rendirme las más mínimas de cambio ante algo que es mucho más simple que lo que estoy viendo? Y esa parte que quizás más filosófica después nos lleva a una parte más credencial, más religiosa, y de ahí a que nos pueda enriquecer cada uno de los rincones que puede tener un edificio como es la Catedral Gaditana, que de hecho cuando se visita no debe ser solamente, bajo mi punto de vista y el de muchos otros, no debe ser solamente vista para ir a misa o para celebrar la primera comunión del niño o de la niña, sino ha de visitarse más de una vez a la semana, no ya como una idea de llenarse el alma de religión pura, sino más bien la cabeza de filosofía y de vida que puede estar allí plasmada en esos símbolos de las paredes.
El resultado de la reconstrucción fue una catedral sencilla exteriormente, espectacular y sorprendente en su interior. Hoy en día este edificio de corte barroco está declarado bien de interés cultural. Sin embargo, actualmente no es la sede del obispo, sino una parroquia más de la ciudad. ¿Cuál es el motivo de esta particularidad, José Manuel?
Es curioso, ¿verdad? Porque catedral viene y deriva de una palabra que es cátedra, silla. Y se les llamaban así porque era la silla que tenía que ocupar el arzobispo de la ciudad o el obispo de la ciudad. Entonces, bueno, parece un tanto extraño, ¿verdad? Sin embargo, se decidió levantar ese nuevo templo catedralicio en ese año de 1722, y a pesar de la pérdida de esta distinción, la población gaditana sí es verdad que le da igual. Y yo haría lo mismo, porque honra a la iglesia de Santa Cruz, con el sobrenombre de la Catedral Vieja, en recuerdo de la función que tuvo en su día, y que era una referencia a lo que explicábamos precisamente del nombre, aunque en otro contexto. Los ataques que sufre Cádiz como consecuencia de las incursiones inglesas, cómo no, mermaron su economía. Siempre nos han querido conquistar y quedarse con todo lo nuestro, y no han podido.
Que como le hicieron los franceses, dijeron, por nosotros también.
Claro, pero bueno, ahí estábamos nosotros, que hay que ver cómo aguantan en Cádiz el envite tanto francés como inglés, que a todos nos hemos enfrentado.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, el 12 de mayo de 1717, la suerte de la ciudad cambia. Porque ese día se cambia la casa de la contratación desde Sevilla a Cádiz, y la institución que regulaba el comercio con el Nuevo Mundo ¿Dónde se establece? En la capital gaditana, que además es un punto estratégico en el Atlántico. La coyuntura nueva hizo que Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, pues promoviera la construcción de un nuevo templo catedralicio que estuviera a la altura del estatus que había tenido y que había conseguido la ciudad. Y por tanto, comienza a construirse ese templo, pero claro, como bien comentabas anteriormente, la catedral, que es espectacular, hay que decirlo, pues hace que no fuera sede del obispo, sino que solamente tuviera la singularidad de ser parroquia en aquellos tiempos. Y por esa causa, porque tenían la catedral vieja, la catedral nueva ya, o que se le iba a llamar catedral nueva, pues es la particularidad que tiene debido a ello. Es decir, que también tiene esa particular idiosincrasia, o esa particularidad, o esa curiosidad en torno a su propia historia.
Jesús, cuéntanos, porque el resultado de la catedral, uno de los mayores espectáculos visuales que proporciona las grandes catedrales, es contemplar su magna arquitectura, pero también sus vidrieras, con su mensaje y su contenido. Aunque no son muy numerosas en la Catedral de Cádiz, ¿qué simbología encierran los colores y las representaciones que podemos encontrar en ellas?
Qué importancia la de las vidrieras. En algunos casos es incluso más importante, fijaos, que la propia planta que tenga el edificio. Y explico la razón. Si tenemos en cuenta que todas las religiones parten de una creencia central, que es la del dios Sol, y esta es la luz, y de hecho a Dios se le dice la luz del mundo, y a Jesús de Nazaret también se le presenta con luz, con potencias en este caso detrás de su, de encima de su cabeza.
Y se le relacionaba con el número 3, claro, que el 3 es la luz.
Por supuesto. ¿Qué importancia tiene entonces las vidrieras en una iglesia? ¿Qué sería de una iglesia si no tuviera ventanas al exterior? Sería un lugar oscuro y lúgubre, donde no cabría más presencia que la de precisamente aquel que habita la oscuridad. Algo que no debe ser así en absoluto. Por lo tanto, las vidrieras tienen un papel fundamental, que es la de permitir la entrada del dios Sol en el interior de su casa, la iglesia. Pero además, con unas connotaciones especiales, con unos colores. Y eso ya de los colores viene a ser la parte esotérica más cercana a lo humano, más que a lo divino. Los colores tienen una importancia tal para nosotros que, dependiendo de aquellos colores que podamos ver en un trabajo que podamos hacer, así reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente ante tal trabajo. De hecho, hay un estudio importante de un psicólogo británico, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero me acordaré a lo largo del programa, que publicó un libro con ese estudio, en el cual él mismo demostró cómo se mejoraba la capacidad de retención de una persona en los estudios cuando éste subrayaba los puntos importantes de un texto con distintos colores. Y es que la mente lo asimilaba muchísimo mejor. Tanto es así que él mismo demostró sobre su persona que, haciendo esta técnica, fue capaz de conseguir otra segunda licenciatura en el plazo mínimo posible. Y él se decía en el libro que no era muy buen estudiante. Sin embargo, se dio cuenta que cuando utilizó ciertos colores por accidente de rotulador de marcar sobre el texto de psicología que estaba realizando en aquel momento, se dio cuenta que su capacidad de fijar las informaciones era mucho mayor. Terminó su carrera, realizó un trabajo, un estudio completo, lo terminó, los resultados fueron impresionantes, él mismo repitió una segunda carrera, la consiguió, y en ese libro se refleja todos los secretos que para él tienen los colores. Vamos a trasladar eso a unas vidrieras. ¿Qué significado? En este caso, ¿qué sensación puede tener ese baño de luz de colores sobre la persona? Mucho, muchísimo. Dependiendo de la cantidad de luces y de colores que se refleja a través de estas ventanas de cristales variados en el interior, así será la vibración energética que se pueda o que pueda percibir la persona al pasar por esas luces, por delante de esas luces. A mí es una cosa que me encanta, y es cuando veo una iglesia que tiene una vidriera y hay una buena luz, ponerme delante de la misma y que me dé todos los colores, que se reflejen en mi cuerpo. Y sobre todo observar dónde van esas líneas de luz, que también es interesante, ya que algunas vidrieras están colocadas de tal forma que en su paso, en su camino del sol, en ese paseo que hace el sol por dentro de la catedral, va parando en distintos lugares concretos donde tiene un gran significado simbólico y esotérico para aquel que sabe verlo. Y aquí también tiene un especial significado, a pesar que, como tú bien decías, no hay muchas, pero tiene un especial significado. Es una luz transformadora y es así como se conserva en esa catedral. Por lo tanto, es otro hecho, otro símbolo esotérico de gran disfrute en esta catedral pequeñita, pero bastante, bastante completa.
Me estoy acordando cuando estuve en la Sagrada Familia, es un espectáculo. Las vidrieras de esta catedral es alucinante, pero un poquito profundizando en los juegos de la luz que dan las vidrieras. José, ¿hay algún mensaje oculto en estos lienzos multicolores tan expresivos?
Totalmente, porque yo reconozco que a mí las vidrieras me fascinan. Si uno se para a ver la Santa Capilla, la Saint-Chapelle en Francia, que prácticamente los muros de la propia catedral están formados por vidrieras, te quedas alucinado, ¿no? Y todas las vidrieras de las catedrales, más o menos, sean más amplias, más numerosas o menos, tienen su propio mensaje que lanzarnos. Es una transposición de lo terrenal de la casa de Dios que pone en juego valores matemáticos, arquitectónicos, muchos de ellos asombrosos para la época de su construcción. La estética de la luz, la metafísica, la perfección, la verdad invisible, la relación que tiene con el propio Dios, que es muy importante, por si no, no sería un templo de carácter religioso, obviamente. Las catedrales no estaban diseñadas para que fueran admiradas por el hombre, como Jesús nos decía anteriormente, sino para que fueran contempladas por Dios desde arriba, desde el cielo que se ve la planta en cruz griega o en cruz latina, y que ese concepto se comprende cuando son precisamente observadas desde las alturas. Las vidrieras son la verdad, con V mayúscula, las ideas de Dios, el infinito.
El verbo. Para que has dicho la V.
Totalmente. Tienen el apogeo a partir del siglo XIII, donde el trabajo de los vidriales, era un trabajo y una industria que dejó elementos sorprendentes y que son un cuadro en cristal, un lienzo en cristal, tú lo decías, en vidrio. Su colorido, las formas, las enseñanzas, el soporte iconográfico. Daos cuenta de una cosa. ¿Cuánta gente sabía leer en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, en el XVII?
Solamente los que tenían dinerito y estaban cercanos a los cargos. Sí.
¿Cómo podían entender un poquito mejor lo que el cura desde el púlpito les decía?
Con
la vidriera le decía, mira, aquel es Jesús de Nazaret con los discípulos en la última cena. Y decía, ah, mira, pues sí, pues es verdad. Y lo iban viendo, lo iban recreando, pero también había un mensaje, porque el color, el tamiz de la luz, las proyecciones, que todo estaba muy calculado, dentro del ámbito eclesiástico era una forma visual de enseñar a la población que era analfabeta. Y es que las vidrieras góticas permiten la entrada de la luz física, pero también es la luz espiritual, la trascendencia. Los grandes vanos de los muros que cubren las vidrieras policromadas alcanzan, bueno, la esbeltez, así como la consecución de ser pinturas transparentes. ¿Por qué? Porque pueden hacer que la persona se ilumine y nos inviten a la reflexión. Incluso exhorta a dar gracias a Dios, porque evidentemente se va al templo. Y es el reino de la luz, nuevamente la luz, que está y que se pone de manifiesto. Y es una dimensión simbólica muy importante porque la arquitectura tiene un peso específico. Por ejemplo, el blanco es el color de la túnica de Cristo y es la transfiguración, nada más y nada menos. Evoca la luz original, el paraíso, la elevación. El color amarillo, el dorado, es el contenido que veis muchas veces en la aureola de los santos y demás. Eso es la perfección, lo inalterable, el trono de Dios. El azul, que destaca mucho, transmite cercanía entre lo divino y lo humano. Es el color del cielo, pero también el color del misterio, como el rojo es el que remarca el valor espiritual sobre lo mundano, la sangre, la pasión, el fuego y, por supuesto, los bajos instintos. o el ocre o el verde, que es la germinación de todo lo que se quiere y la intervención divina. Todo eso, cuando vemos una vidriera, se pone de manifiesto. Y el color que predomina dentro de la vidriera es lo que nos está indicando en esta carta de colores rápida que he explicado un poco.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Vamos con el coro, que es el espacio destinado para aquellos miembros capitulares que tienen encomendado el rezo del oficio divino. En el caso de la Catedral de Cádiz, este espacio supone un conjunto extraordinario cargado de historia, arte y simbolismo que va desde la sillería hasta las rejas. ¿Qué destacarías de este lugar tan especial, Jesús?
Bueno, que se compone de dos cuerpos. La parte alta, que procede de la cartuja de las cuevas de Sevilla, una ejecución muy, muy precisa, muy bonita. Y una baja, que es una adaptación posterior a esta de la que estamos hablando. Las imágenes de ese coro corresponden a varios autores. Algunos artistas, como por ejemplo Agustín Perea y sus discípulos, trabajaron en ella a finales del siglo XVII. La talla de madera principal llega a Cádiz gracias a la capacidad de gestión del obispo don Juan José Arbolí y acaso a mediados del siglo XIX. Bueno, hay dos imponentes órganos en esta parte también. Uno de ellos procede de la Catedral Vieja de Santa Cruz y el otro, más reciente, es obra de los organeros Otín y Roqués, que fue inaugurado para la festividad de la Inmaculada del año 1870.
Por tanto, es muy importante.
Eso es, tiene dos.
Y fíjate la fecha, la Inmaculada en Andalucía.
Correcto. El conjunto lo cierra una hermosa reja que está dividida también en cuerpos. Todo ello se realizó en los talleres del sevillano de Manuel Grosso, siguiendo un diseño de Juan Vega Correa. Y las puertas laterales están timbradas por unas efigies de los santos Servando y Germán, que son precisamente los patronos de la ciudad gaditana. En cuanto a la simbología que se encuentra allí, es la de los apóstoles, y para aquella persona que quiera recorrer la catedral y que a lo mejor no vea un poco cuáles son cada uno de ellos, le vamos a dar unas breves pinceladas y datos sobre cómo puede distinguir cada una de estas tallas en esta parte de la que estamos hablando. Por ejemplo, la de Pedro, el apóstol Pedro, dos llaves cruzadas. Es uno de los símbolos. La cruz hacia abajo, curioso lo de la cruz hacia abajo. Y una vestimenta papal es una tiara, el gallo, y las llaves son la puerta del cielo y el mando de la iglesia. Después la de Santiago el Mayor, una concha, de cabalga a caballo, lo que representa es precisamente el peregrinar para popularizar y llevar a todos los rincones la palabra de Dios. De ahí que tenga esa simbología completa esa imagen. Después, Andrés, una cruz en forma de aspa y con un pez también, símbolo del cristianismo antiguo, del protocristianismo, y lo que significa la transformación en la misión de eso, de pasar de una parte más apostólica a pescar almas, a intentar de llevarlas hasta el camino del cristianismo y de la verdad. Bartolomé, que tiene un trozo de piel y un cuchillo también en esa simbología, simboliza el martirio y la muerte por la fe. Felipe tiene en su simbología un bastón acabado en forma de cruz latina, tres panes y una serpiente. Curioso, y la cruz Tau, por supuesto, también, que es la entrega de la vida a la misión divina. Santiago el Menor tiene un palo, en este caso es el celo y el cuidado por la palabra de Dios. Juan el Evangelista, que tiene una copa y una serpiente enrollada como si fuera el caduceo. Mateo lo representa con un ángel, una espada y un hacha y una bolsa con dinero. No tiene nada que ver con la parte económica, sino en este caso con la defensa de los bienes propios de la persona. Simón, el celote, tiene una sierra y es el poder de la fe. O eso dicen. Aquí habría controversia a la hora de analizar este símbolo. Tomás el Mellizo tiene una escuadra y, bueno, pues es la construcción de la fe. Y, bueno, pues es la construcción de cualquier tipo de edificio también, por supuesto. Matías, un hacha con un libro abierto, simbolizando el conocimiento. El H lo dejamos un poco aparte. Eso es la defensa del conocimiento. En este caso podría ser incluso la defensa del conocimiento. Uh-huh. Y por último, Pablo, una espada y un libro, que es el conocimiento también en sí, pero no como defensa, sino como acción de dar el conocimiento a los demás.
Muy bien. La Catedral de Cádiz tiene además un baldaquino, al estilo del existente en el interior del Vaticano. ¿Tiene algún significado, José Manuel?
Totalmente. Nada en una catedral está dejado al azar. Todo tiene un porqué. Esto es así. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando vemos el baldaquino que proviene de es una expresión, es una palabra italiana, y es el nombre, además, que es una especie de templete formado por cuatro columnas que sostienen una cúpula o dosel plano que tiene que estar siempre destinado a albergar, a cobijar, pues precisamente a lo que es la sagrada forma, o cuando se ha iniciado la misa, incluso a la persona que está oficiando la misa. ¿Por qué? Porque en ese momento es el representante de Dios. Entonces el baldaquino es un altar, un pabellón en forma de domo, puede ser en madera, en metal, en piedra, erigido sobre el altar mayor siempre, las iglesias grandes, acordados del baldaquino del Vaticano, que quizás es el más conocido. Y generalmente, bueno, pues el nombre viene, y este uso viene de la Baja Edad Media, cuando era una forma en la que tiene, y de hecho hace una evocación a baldoco, la forma italiana que se decía de batá, porque recuerda aquellas formas orientalizantes que eran tan conocidas, y que lo que nos viene a decir es que ahí abajo, o en su interior, lo que se va a albergar es lo sagrado, siempre. Es primitivo, es hermoso, son altares en arcosolios que en muchas ocasiones cubrían las catacumbas, y quizás presagian también esa tendencia. Cuando hay un baldaquino, normalmente suele haber catacumba o suele haber una parte interior donde se alberga o reliquia o restos que son importantes. Igualmente, suelen ser un centro arquitectónico, aunque no sea en sí el centro arquitectónico de la catedral, pero que a partir del siglo IV sí, también es verdad que empieza a tener mucha importancia a pesar de la simplicidad de su forma arquitectónica. Y bueno, también hay que decir que en otra época incluso estaba rodeada de el baldaquino en sí estaba rodeado de unas cortinas que a mí me recuerda mucho al Santo Santorum judío, que solía tener, que bueno, el Santo Santorum original lo que tenía era el Arca de la Alianza, que estaba cubierto por los cuatro velos. De ahí cuando se decía el quebrar el velo, romper el velo, que era pasar, no significaba profanar el templo, sino lo que quería es decir el traspasar la puerta de lo terreno con lo divino, que es un poco lo que se viene a representar aquí, y de lo que hoy día también penden una serie de lámparas o velas, que lo que nos indican es la luz, nuevamente, simboliza lo sagrado, todo lo que es Dios, y en este caso el baldaquino es una de las expresiones máximas en la representación de la casa de Dios, que viene a ser la catedral. Y la Catedral de Cádiz pues lo tiene.
Jesús, la catedral tiene como elemento de construcción la famosa piedra ostionera, pero además cuenta con espacios que son realmente sorprendentes, como por ejemplo la cripta. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Bueno, su construcción duró dentro de la obra de la catedral unos 2 años aproximadamente. Y la verdad que es un despliegue de conocimiento del arquitecto Vicente Acero. No solamente por el uso de esa piedra, sino también por la forma circular, pero la consigue a través de una especie de bóveda que cuando se ve es prácticamente plana, algo que impresiona a los visitantes que bajan hasta ese lugar para poder contemplar otro de los grandes recintos, reducto de esa catedral gaditana. Tiene diversas capillas. Y en ella hay gaditanos ilustres, como por ejemplo el propio compositor Manuel de Falla. ¿Cómo no? Tendría que estar allí. Ilustre donde los haya, que lleva a Cádiz por todo el mundo, si cabe, con su obra mucho más. Pero en el enigma de esta cripta va un poquitín más allá, incluso de esa parte lisa, de esas capillas, de estos gaditanos ilustres, porque está en su ubicación. A ver, todo el mundo dirá, bueno, eso que está bajo tierra, tampoco te has partido mucho la cabeza. No solamente por esto, no es por eso, sino porque está bajo el nivel del mar. Y eso le da dos características que son, una muy sensible y otra que hay que buscar un poquitín más. La primera, la sensible. Hay un ambiente frío y húmedo en este lugar. Y la segunda es que hay algunos gaditanos que, bueno, y visitantes que cuando tocan la pared dicen que pueden sentir el envite de las olas, de la corriente del mar. Podría ser, la verdad que podría ser así. Bueno, nadie puede negar que esta catedral es un verdadero tesoro emergido del Atlántico, y quién sabe si la cripta no es el final, sino es el principio de la construcción de ese lugar, aunque fuera lo último casi en realizarse de aquella catedral. A lo mejor el arquitecto dijo, aunque es lo último, quiero que la catedral empiece aquí y suba hacia arriba. Como diciendo, pues se emerge desde el mar y va hacia la parte de la superior. Los diferentes tipos de piedras que se utilizaron para este tipo de construcción no responden a un capricho del arquitecto, sino más bien a una necesidad económica del mismo, ya que toda la obra empezó con unas piedras bastante buenas, recias y caras, y terminó con unas piedras un poquito más sencillas, menos caras. En fin, denota un poco lo que ocurrió durante todos esos 116 años de construcción. Empezó la cosa con mucha fuerza, con mucho dinero, y a lo mejor terminó a trancas y barrancas aquella construcción.
Este templo además sufre lo que se llama la maldición de la sal. ¿Qué es y de qué se trata?
La maldición de la sal, por desgracia, es algo que todas las ciudades costeras la tienen. Claro. Una maldición.
Todos los edificios que están cerca del mar.
Claro, incluso lo sufren. Incluso los coches.
Sí, también.
El agua salada, humedad, que es corrosiva. Es así, ¿no? Pero la piedra lo sufre. Jesús lo apuntaba, la piedra ostionera tiene el problema que seguramente muchos hemos visto figuras desgastadas, y es que se deshace con el paso del tiempo. Entonces es verdad que se mantiene muy bien, porque la Catedral de Cádiz tiene un estado de conservación muy bueno, pero la piedra no es la mejor, también hay que decirlo, muy normal, pero no es la mejor. Una de las primeras preguntas de los visitantes es por qué hay una inmensa red de que cubre los techos. Y tú miras para arriba y bueno, el más desconfiado dice, esto se cae. No se cae, tranquilo. Pero sí es verdad, es que tiene esa maldición de la sal que tú decías, y es que tiene el riesgo de desprendimiento porque son más de 3.000 metros cuadrados de cúpula. Entonces son muchas cúpulas y es que es normal. El problema se remonta al mismo momento en el que se cierra la obra de la catedral y se consagra, y ya se hablaba, por ejemplo, que el canónigo Domingo González Villanueva ya constató 3 meses después que se caían trozos de piedras de las bóvedas. La maldición de la sal se debe a que se emplearon materiales como la arena de la playa para realizar los morteros. La arena de la playa no se usa nunca porque no es arena de obra, no es arena que forma un bloque, la arena de la playa es arena. Y luego esa piedra ostionera de la que nos hablaba Jesús. En ambos casos, con un contenido en sal altísimo, porque es tontería, la arena de la playa tiene contenido en sal. Y la gente dirá, ¿y cómo tiene contenido en sal? Pues mire usted, porque la ola rompe en la orilla, se queda el agua, se evapora el agua y lo que deja son cristales de sal. Y tú lo confundes con la arena, pero hay cristales de sal. Entonces, eso utilizado como elemento de relleno y para colmo, con la humedad, con la piedra ostionera, pues lo que hace es que se disuelva y se solidifique de nuevo, aumentando el volumen que tenga, y lo que provoca es que quiebre y provoque rotura. Y de hecho, a causa de ese problema, la catedral estuvo 16 años cerrada en el siglo XX, hasta que en la década de los 80 se reabre, se coloca esa malla en las techumbres y se, bueno, esperó a que se tuvieran recursos económicos necesarios para rehabilitar la catedral y poner fin a esa maldición de la sal, que siempre la va a seguir, la verdad. Hoy día hay ya remedios buenos, pero también son remedios costosos, y las ciudades no tienen precisamente disponibilidad económica en cantidad, no hay, por lo que, bueno, por eso está esa red allí.
Jesús, por último, ¿qué joyas del arte no exentas de simbología hay dentro del templo gaditano?
Pues el propio Corpus Christi, que además pues esa obra de orfebrería, una joya del arte, que fue realizada en 1664 por el gaditano Antonio Suárez y pesa 390 kilos y se eleva unos 5 metros casi y medio del suelo. Hay otra que es la quizás segunda más importante de España, que está en Toledo. De hecho, Toledo es otra de las ciudades donde esta festividad del Corpus Christi cobra un especial sentido. Pero aquí en Cádiz tienen el honor de tener la custodia procesional más alta de España. Algo que es importante. Bueno, el denominado cogollo de la misma tiene, la propia custodia interior se le atribuye a Enrique de Arfe y su origen puede ser la primera mitad del siglo XVI, con lo cual ya tiene no solamente una buena altura y un gran peso, sino una historia considerable en cuanto a la antigüedad de este tipo de talla. La verdad que él va acompañada, por supuesto, de los patrones gaditanos, San Servando y San Germán, además de la patrona Nuestra Señora de Rosario cuando procesiona por las calles, que es otro momento importante de la liturgia gaditana y de la tradición gaditana, sino, como digo, no solamente eso, sino también que estas custodias, todas ellas, las que hay repartidas por toda España, son un símbolo eucarístico con una larga historia en las prácticas devocionales que toma el cuerpo de Cristo. Fue una tradición que se remonta al siglo XIII, cuando se quiso buscar la manera de hacer procesionar, de mostrar al resto del público, de los creyentes, uno de los elementos fundamentales de la creencia cristiana, ese pan que se convierte en cuerpo de Cristo y que es repartido a todos nosotros. Entonces, no solamente era el hecho eucarístico de llegar a la iglesia y ponerte a comulgar con el cura que te la mojaba en vino, te lavaba en la boca y tú decías que no la podías morder, por cierto, que eso era pecado.
Acuérdate.
Si te quedaba en la parte de arriba del palá, en la lengua, y ya está, no había otra cosa, del cielo de la boca, no nada del dedo ni nada de eso. Sino no solamente eso, sino además cómo se podría mostrar que eso también era un elemento importante. Claro, en la procesión de las imágenes por las calles dotaba a la persona que lo veía, en este caso al cristiano que atendía esa procesión, le hacía elevar el fervor. Por lo tanto, ese otro elemento podía ser igualmente elevado si se paseaba por las calles. De ahí que se iniciara la tradición de este Corpus Christi por las calles. Y en Cádiz no es excepción, por supuesto. Hay otra obra importante en Cádiz también que encierra mucha historia y simbología. El Exeomo de la Roldana. Bueno, se dice así porque fue realizado por Luis Roldán. Uh-huh. Es una imagen del cuerpo de Cristo que está en la capilla de San Sebastián y que es obra del barroco andaluz. Que además tuvo una restauración en 1980 porque sufrió también los avatares del Olmo de la Piedra, de ese ambiente salino que hay en Cádiz, y las imágenes se deterioran desgraciadamente mucho más rápido que en otros ambientes, por supuesto. Y ese significado del Exeomo es aquí, he aquí el hombre, está aquí el hombre. Y muestra pues aquel momento en el cual es expuesto Jesús de Nazaret a la voluntad de Poncio Pilatos ante el juicio que iba a suponer después lo que ocurrió durante esa pasión y muerte.
Algunas reacciones, hay muchas, ¿no? Pero hace una pregunta Pilarica Pilpil. San Germán y San Servando cree que son patrones de San Fernando. ¿También lo son de Cádiz?
De Cádiz.
Sí.
Muy bien. La Catedral de Cádiz es el monumento más visitado de la provincia, también conocida por los gaditanos como la Catedral Nueva. Es un edificio de estilo barroco y neoclásico que oculta muchos secretos y simbología. Y algunos de ellos, pues, los hemos desvelado en estos minutos aquí en La Noche Más Hermosa.